La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Pide paciencia la alcaldesa de Guadalajara a la ciudadanía mientras resuelve el problema de la recolección de basura. Activan contingencia atmosférica en Tlajomulco y precontingencia en Tlaquepaque ante la mala calidad del aire. Presume el gobernador de Jalisco reducción en los índices de inseguridad en el estado. Descarta la presidenta deportación masiva de migrantes desde Estados Unidos durante la administración de Trump. Investigará la fiscalía a juez que liberó a presunto líder del cártel del Golfo. Publican reformas en materia de pensiones, vivienda y medio ambiente. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostica tiempo estable en la mayor parte del país y lluvia en el oriente del territorio nacional, especialmente en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. En el caso de Jalisco, cielo despejado, ambiente cálido y aquí, en el área metropolitana de Guadalajara, alcanzaremos una temperatura máxima de 30 grados, cielo despejado, tarde cálida, ambiente fresco durante la noche y también al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 13 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para compartirle el recuento de la información más importante generada durante las últimas horas de esta jornada, martes 3 de diciembre del 2024. Y como siempre, le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 y WhatsApp 33-11-50. 1962. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida arrancamos con los detalles de la información. Tema obligado, el de la recolección de basura en el municipio de Guadalajara. ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Los plazos? ¿Qué le pide el gobierno tapatío a usted, a mí? Con esto y más. Vamos a los detalles de la información y salvo su mejor opinión, tu opinión, Gris, muy buenas tardes. Pues me parece que Guadalajara atraviesa por uno de sus momentos más críticos en materia de recolección de basura. Se sabía que sería complicado, se sabía que era uno de los grandes retos que enfrentaría la actual administración municipal, pero bueno, a todas luces se les ha venido complicando más todavía. Más, ¿cómo están ahora las cosas? Y sobre todo, ¿qué dice la alcaldesa? Gris, muy buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes al auditorio de Radio Metrópoli. Pues Guadalajara podría vivir semanas difíciles en el servicio de recolección de basura debido al fin de la concesión de la empresa Capsa Eagle el próximo 17 de diciembre. La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, indicó que mañana se lanzará una nueva licitación para la compra de 160 camiones recolectores, en tanto le pide paciencia y corresponsabilidad a la población en lo que el municipio toma el control. Esta mañana estuvo ante los micrófonos de Radio Metrópoli, explicó exactamente lo que ha venido sucediendo con la calidad del servicio, qué pasó con esta empresa que finalmente había ganado el miércoles pasado la licitación y el día de ayer o el fin de semana, también al parecer por presiones de CAPSA, deja este proceso, esta contratación, que es lo que complica todavía más el problema en Guadalajara. Pero vamos a escuchar parte de la entrevista con Verónica Delgadillo.
Yo estoy concentrada, cada área del municipio está haciendo lo que le compete y yo estoy concentrada en que nosotros podamos tener los 160 camiones para poder recoger la basura a partir del 18 de diciembre.
Eso es un hecho, ¿no hay un día más para la empresa CAPSA?
Yo lo digo con claridad, no podemos confiar en una empresa que ya le falló a las tapatías y tapatíos. Y ese es el principio bajo el cual he trabajado desde que asumí como presidenta, Mario. Soy una mujer responsable. Yo le tengo que responder a las tapatías y tapatíos. Yo voy a seguir haciendo todo lo que esté en mis manos, a pesar de las presiones, para que las y los tapatíos tengan el sistema de recolección que merecen, que permita darles certeza de que va a pasar el camión recolector afuera de su casa, afuera de sus calles.
¿Cuáles serían los compromisos, alcaldesa? Porque creo que es muy puntual el tema. Por una parte, usted dice que traerán un ahorro con este nuevo esquema de financiamiento. Y por otra parte, ¿cómo se garantiza la actual cobertura que hay ahorita? ¿Y cuánto ascendería la cobertura con un servicio municipal?
Mire, ahorita Guadalajara más o menos produce 1.800 toneladas de basura diaria. Y aquí es cuando les digo que es un tema en corresponsabilidad, porque cada tapatía y tapatío producimos alrededor de 1,300 gramos todos los días. Y solo quiero recordar que hace 30 años éramos 200,000 personas más en Guadalajara y producíamos menos basura, 1,500 toneladas diarias. Más gente, menos basura. Esto lo tenemos que poner en perspectiva, porque así yo haga todos los cambios. Si como sociedad no asumimos nuestra responsabilidad de reducir la producción de residuos, el problema va a seguir creciendo. Entonces, aquí lo digo, ¿qué vamos a hacer? Primero, por supuesto, mejorar. Hoy estamos, yo creo que en el 50% de nivel de recolección de basura.
Por la
irresponsabilidad de CAPSA, porque hay que recordar que de aquí al 17 de diciembre eso es responsabilidad de esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros vamos a entrar, estamos haciendo todos los estudios, la organización, toda la logística y la operación que se requiere para que podamos asumir el control y el mando. Y yo también lo digo con mucha responsabilidad y aprovecho este micrófono tan importante para invitar a la gente que hagamos equipo. Y que tratemos que en los próximos días que son importantes, que es de Navidad, reduzcamos el máximo posible de nuestros desechos, que tratemos de reutilizar, de reciclar, de ser más conscientes. ¿Para qué? Para que en este proceso en el que el ayuntamiento busca tomar el control, hagamos equipo y seamos pacientes para la incorporación de este nuevo modelo. Y sí, repito, necesito paciencia, solidaridad, empatía y corresponsabilidad.
Pues como ustedes lo acaban de escuchar, no podemos confiar en una empresa que ya le falló a los tapatíos, fue lo que sentenció Verónica Delgadillo al referirse a CAPSA, la cual presiona desde que comenzó prácticamente la administración. Pide paciencia, sobre todo si en los últimos 15 días de la concesión se cae todavía más el servicio. Por lo pronto, este miércoles se lanzará la licitación nacional, abierta por 5 días, para la compra de 160 camiones recolectores que deben estar listos pues antes del 18 de diciembre. Así las cosas, este será un proceso abreviado. Por lo general, la licitación permanece abierta 10 días. Ahora será de 5 por la emergencia en la que se encuentra en estos momentos Guadalajara.
Que no es un reto menor. No sé si tengan plan u opción B, Gris, echar mano del apoyo de algunos otros municipios, la otra empresa que también presta un servicio de recolección de basura, Hazards, ¿no? Van solamente por la compra.
Mira, ella es presidenta también de IMEPLAN, sí. Y seguramente en caso de que sea necesario, otros municipios podrían echarle la mano. Por lo pronto, tiene el respaldo absoluto de Pablo Lemus y el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé. Así es de que ellos tienen en propiedad 65 camiones, van por 160. No sé, en caso de que no se llene o no se cumpla con esta licitación, que no tenga la posibilidad de comprar los 160 camiones, que harán en este caso. Tal vez en una situación así le entrarían al quite el resto de los municipios, pero por lo pronto está confiada en que sí existen proveedores para abastecer estos 160 camiones recolectores, más los 65 que tienen propiedad del Ayuntamiento Tapatío.
Que en principio serían suficientes para brindar el servicio.
Pero bueno, ella dice, en lo que adoptamos el nuevo modelo de basura, sí, obviamente deberán pasar semanas difíciles para los tapatíos, a quienes, por ejemplo, les pide que reduzcan la producción de su basura, por ejemplo, las fiestas decembrinas, claro, que es cuando más se genera. Uf. Dice, reciclen, reutilicen, vayan a la tienda, por favor, con estas bolsas de tela, si llevan ustedes sus envases de vidrio para que les surtan algo y no tengan que comprar un producto desechable, por favor, háganlo. En estos momentos es cuando se requiere la solidaridad de los tapatíos y empecemos por eso. Nosotros aplicando la estrategia desde el municipio y ustedes, por favor, generando menos basura.
Es un tema de todos.
Es un tema de todos.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Griselda Torres Zambrano. Y como parte de lo que se ha expuesto durante las últimas horas respecto a este tema, pues también ha habido unos señalamientos en contra de CAPSA, incluso el planteamiento de que habría estado apretando y que tendría en alguna proporción algo que ver con la cancelación de este contrato de arrendamiento. Ese ha sido el señalamiento y es importante conocer también la contraparte. ¿Qué dice CAPSA Eagle? Edgar Flores en la línea con su reporte. Hola Edgar, buenas tardes.
Ricardo, qué gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Pues no sé si apretando, Sergio, o lo que ha querido decir de manera reiterada la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, pues es que CAPSA Eagle está, pues de alguna manera u otra, boicoteando para que el servicio sea cada vez más deficiente y que algunas empresas que se han querido sumar, como la que había ganado la licitación y que finalmente decidió bajarse, pues terminen declinando o reculando en torno, pues sentarle de lleno a este tema con la adquisición de una manera u otra de los camiones recolectores. Ya hay una postura oficial por parte de CAPSA Eagle, esta empresa concesionaria que por 30 años ha brindado el servicio, algunas veces bien, la mayoría mal, según la opinión que hemos recogido de los zapatillos en torno a la recolección de residuos. Pero finalmente, bueno, pues ya hay un boletín que emite hace algunos minutos esta empresa concesionaria. En este, bueno, pues de inicio señala como pues lamentable y desafortunado las declaraciones que ha hecho Verónica Delgadillo, en las que de manera reiterada pues ha dicho que Guadalajara está en la peor situación en temas de recolección de basura en los últimos años. Allí nos daba un porcentaje, por cierto, en esta rueda de prensa que ofreció para revelar esta nueva licitación. Decía que en Guadalajara actualmente está al 50% aproximadamente en temas de recolección, es decir, pues prácticamente, Ricardo, la mitad de Guadalajara no está teniendo un servicio de recolección de basura. Son cifras que dio ayer la alcaldesa de manera preliminar. Y ante esta serie de declaraciones, en las que, bueno, pues sabemos, se ha referido Verónica Delgadillo en diferentes ocasiones, como el pésimo servicio que ha dado CAPSA Eagle, la irregularidad en el servicio y demás, ya esta respuesta, bueno, pues finalmente se reduce a un llamado por parte de CAPSA Eagle al Ayuntamiento de Guadalajara, a la sociedad civil e incluso a los propios sindicatos, o al sindicato de trabajadores de CAPSA Eagle, para sentarse, hacer o armar una mesa de diálogo, y dice entonces sí, pues ver la manera de cómo se puede solucionar el problema. Voy a citar textual lo que ha emitido CAPSA Eagle. Ellos dicen que, bueno, pues de manera responsable, dada la importancia para ellos del tema y previo al inicio de la presente administración, dice, solicitamos formalmente la instalación de una mesa de diálogo abierta y transparente entre las autoridades, sociedad civil, empresa y el sindicato, para abordar, dice, la gestión integral de los residuos del municipio, esto con la intención de abonar en el nuevo modelo de gestión que se ha planteado, que se planteaba. No sé cómo lo traduzcas tú, Ricardo, pero pues al parecer ya CAPSA como que está queriendo meter ahí hilo para ver si se puede quedar o no. La postura de la alcaldesa ha sido clara, ya dijo que no va a renovar la concesión. Hace un momento escuchaba a Grisela y a ti hablar de si había o no un plan B por parte de la alcaldesa. Ayer no tenía un plan B. Nosotros le cuestionamos en la rueda de prensa qué pasaría si no hay una empresa que pudiera aportar, por lo menos por la premura del tiempo, esos 160 camiones. Ella dijo pues que ahorita no iba a especular, que no iba a pensar negativo, que iba a pensar positivo y que confiaba en que sí había una empresa o algunas empresas que pudieran de manera inmediata tener a disposición estos 160 camiones, pero no habló jamás de un plan B en torno a esta situación, saber qué va a pasar, como tú bien lo mencionabas, Ricardo, si no hay o no está la posibilidad o no existe una empresa que de manera inmediata entregue estas unidades, pues vamos a ver en qué lío nos vamos a meter los zapatillos y dónde vamos a guardar tanta basura. 1.500 toneladas, dice CAPSA, que recoge todos los días tan solo en Guadalajara.
Es un tema importante, mi buen Edgar, vamos a ver en qué queda este asunto. Por lo pronto, pues ahí está la postura también de CAPSA. Es importante pues tener todas las voces, todas las versiones. Aquí la contraparte de esta empresa concesionaria que seguramente no pierde la esperanza de conseguir tal vez una ampliación, que la realidad abrumadora rebase al gobierno y que terminen cediendo. Pero bueno, la postura, cuando se le hace esta pregunta a la presidenta municipal Verónica Delgadillo de qué va a hacer, es no. La respuesta es CAPSA no regresa.
Así es, ha sido tajante desde el inicio del video que emitió hace aproximadamente 24 horas, sí, a la rueda de prensa de ayer, que fue a las 3 de la tarde. Fue tajante, dijo que no, porque los tapatíos no merecían un servicio como el que ha dado CAPSA.
Eder, muchas gracias por esta información, estamos al pendiente.
Seguimos al pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La participación de Edgar Flores. Y en todo este conflicto, importante saber también qué va a pasar con las cientos de familias de los trabajadores de esta empresa, ahora que ya no estará prestando el servicio en Guadalajara. ¿Qué va a pasar con los empleados de CAPSA Eagle? Claudia Manuela Pérez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. La Secretaría del Trabajo, Secretaría del Trabajo y la empresa CAPSA tienen mesa de negociación para dar certidumbre a 600 trabajadores luego que concluye el contrato de concesión de recolección de la basura en Guadalajara el 17 de diciembre próximo. El secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyaz, indica que la novedad es que los trabajadores no quisieron presentar una demanda colectiva y se analiza caso por caso.
Y tenemos mesas de conciliación y análisis para poder seguir primordialmente con don Antonio Álvarez Esparza, que es la central obrera que los representa, y en esa circunstancia poder tener con la empresa primordialmente la certeza jurídica para los trabajadores. Hay un diálogo total y se está viendo caso por caso, que al final del día así lo decidieron ellos, no hacerlo de manera colectiva, sino de manera individual. Sí, alrededor de 600 personas que han ido a demostrar su inquietud, primordialmente más que tema de denuncia como tal, una inquietud para saber qué es lo que va a suceder con ellos. Y tengo entendido que la empresa será seria en la solución de su...
Asegura que la empresa CAPSA se ha mostrado accesible a la liquidación de los trabajadores, todavía no hay nada definido, dice que en caso de requerirse, y bueno, están esperando los tiempos y los plazos. Reiterar, el 17 de diciembre vence el plazo que tiene Guadalajara con la empresa CAPSA Eagle, y bueno, a partir de esa fecha se tomarían ya decisiones. Pero la Secretaría del Trabajo de Jalisco asegura que está al pendiente y que se analiza, que está en una mesa de diálogo con los trabajadores, 600 trabajadores de la empresa CAPSA Eagle, que se hacen cargo en estos momentos de la recolección de basura de Guadalajara. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Claudia, gracias por la información. Estaremos al pendiente del futuro, el destino de todos estos trabajadores, 600 por lo menos. Buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Ya en la recta final de su mandato, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, presenta un balance en materia de seguridad. Dice que vamos bien. Fernando Núñez con los detalles. Hola, Fer.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Excelente día. Muy contento de poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Sí, como ya lo señalaste, el gobernador del estado de Jalisco manifestó a través de sus cuentas oficiales en una rueda de prensa este balance de seguridad que pues dio a conocer en lo que es ya la última mesa de seguridad. Recordar, por supuesto, que está pues prácticamente ya entregando el cargo para esta nueva administración que va a dar inicio este fin de semana. Pues el nuevo gobernador del estado de Jalisco, el gobernador electo Pablo Lemus Navarro. Decirte rápidamente, Ricardo, que en esta última reunión que se tiene de la mesa estatal de seguridad, el gobernador del estado señaló que cerró un ciclo largo y pesado, pero que también con grandes avances. Incluso dio a conocer y mantuvo una puntual presencia en el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno. Decirte que él señala que en este sexenio logró bajar la tasa de incidencia delictiva hasta un 64% y que los homicidios dolosos lograron reducirse hasta en un 34.5%. Tan solo en las cifras con las que cuenta el gobernador del estado de Jalisco, en un balance hecho con 2018 a 2024, él señala que en noviembre del año 2018 tenía una cifra de 5.400 28 delitos relacionados con la seguridad pública y que para este noviembre de 2024 pues se habla de 1.662, lo que representa una reducción del 69.4%, mientras que para las víctimas de homicidio doloso en noviembre de 2018 se contaba con 229 y para este año 128, lo que representaría un 44.1% de reducción. Así las cifras que menciona y señala el gobernador del estado de Jalisco.
Bien, Fer, te agradezco mucho. Ese es el balance en contraste con la realidad que seguramente dista desde la percepción de muchas personas. Fer, te mando un abrazo. Gracias por la información.
Ricardo, como siempre, un gusto. Excelente tarde.
Gracias. Aquí estamos al pendiente. Fernando Núñez. En algunos segundos más, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Así que, bueno, ya regresamos. Permanezca usted en esta frecuencia. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Paciencia, pide la alcaldesa de Guadalajara a la ciudadanía mientras se resuelve el problema de recolección de basura. Activan contingencia atmosférica en Tlajomulco y precontingencia en Tlaquepaque ante la mala calidad del aire. Presume el gobernador de Jalisco reducción en los índices de inseguridad en el estado. Descarta la presidenta deportación masiva de migrantes desde Estados Unidos durante la administración de Trump. Investigará la fiscalía juez que liberó a presunto líder del cártel del Golfo. Publican reformas en materia de pensiones, vivienda y medio ambiente. Le recuerdo que para esta tarde se pronostica alcanzar una temperatura máxima de 30 grados Celsius con el cielo despejado y una tarde cálida. Por lo pronto, la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 25 grados. Y vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, la información generada en el panorama nacional. Hola Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy descartó que pudiera haber algún problema en la relación una vez que con Estados Unidos, una vez que Donald Trump asuma el cargo como presidente. Esto por dos temas: uno, el que tiene que ver con la migración, con el anuncio de deportaciones masivas una vez que asuma el cargo, y la otra por la supuesta intervención armada que tendría lo que la revista Rolling Stone llamó como una invasión suave para combatir a los criminales, particularmente a los narcotraficantes. Bueno, pues el tema es que la presidenta Claudia Sheinbaum me insiste en que va a haber una buena relación con Donald Trump y se descarta por completo que eso pudiera ocurrir. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
No va a ocurrir. Va a haber buena relación con el presidente Trump. En la última llamada que tuvimos, hablamos de la colaboración con respecto a nuestra soberanía. Y él estuvo de acuerdo. Me preguntó que en qué se podría colaborar. Dije pues que ya habría tiempo para trabajar en varios temas, pero en particular en inteligencia e investigación. Lo hace la fiscalía con respecto a la soberanía, lo hace las fuerzas de seguridad y así va a ser. No va a haber una invasión, eso no es un escenario que tengamos en mente. Y de todas maneras tenemos nuestro himno nacional.
Pues para que vean que tenemos nuestro himno nacional para defendernos. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la invasión de un extranjero. ¿Cómo dice el himno nacional, Ricardo? Si un extraño enemigo.
Sí, más si usar un extraño enemigo. Venga, Arturo.
Bueno, y entonces, continuando con el tema de las deportaciones, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que definitivamente tampoco espera que eso suceda, pero que en caso de que llegara a suceder, pues México está preparándose porque tiene la obligación el gobierno de la República de asistir a todos los mexicanos que regresen a nuestra patria.
No va a haber una invasión, eso no es un escenario que tengamos.
No, perdón, ese no era el audio
tenía que ver justamente, repito, con el tema de la de la posibilidad de que hubiera deportaciones masivas, y dice la presidenta Claudia Sheinbaum que nos estamos preparando porque México tiene la obligación de aceptar a todos los mexicanos, de recibirlos bien, y para ello, pues en caso de que sucediera, pues México está preparado para recibir a nuestros connacionales. Y pues bueno, el otro tema que tiene que ver con la decisión de un juez de otorgarle prisión domiciliaria a uno de los líderes del Cártel del Golfo, el llamado El Contador. Bueno, hoy se le preguntó al fiscal Gertz Manero, Alejandro Gertz Manero, qué era lo que estaba haciendo la Fiscalía General de la República respecto de esta situación, y pues dice que se ha entablado ya acción legal.
El juez tomó la determinación a la que usted ha hecho referencia, inmediatamente se la impugnamos. No solamente se la impugnamos en queja, sino ya se abrió una carpeta en contra de él por delitos en contra de la impartición de justicia. Los elementos que presentamos fueron más que suficientes, y el día de hoy la Fiscalía va a dar un informe completo de lo que dijo el juez y de lo que se le contestó y de la manera como iniciamos el procedimiento de queja, y que no nos quedamos ahí, sino que vamos a la acción penal. No podemos permitir que esto se esté repitiendo de esa manera, y este es un caso paradigmático y lo vamos a usar en ese sentido.
Pues ahí está justamente Alejandro Gertz Manero. Se refería a la decisión, repito, del juez de control en el penal de Almoloya, Gregorio Salazar, quien cambió la medida cautelar que tenía José Alfredo Cárdenas, alias El Contador, para que pudiera llevar su proceso no en libertad, pero sí con un dispositivo electrónico desde su casa. Y esto a pesar de que hay un proceso de extradición hacia Estados Unidos en contra de este personaje, que enfrenta pues varios cargos por narcotráfico en la Unión Americana. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, gracias por la información. Buenas tardes.
Al contrario, un abrazo. Hasta
pronto. Gracias, abrazo de vuelta. La información en voz de Arturo García Caudillo. Antes de concluir con esta primera etapa de la información nacional, platicarle a usted que la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que los programas del bienestar, como las pensiones a adultas mayores y a personas con discapacidad, así como el programa Sembrando Vida, son ya derechos constitucionales. De esta forma, las personas adultas mayores tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión, lo mismo que las personas con discapacidad permanente menores de 65 años. También fue publicada la reforma en materia de vivienda, que establece que toda empresa estará obligada a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas adecuadas. Y antes de la pausa, algunos reportes de parte de nuestro radioescuchas. Ernestina Cárdenas dice que por la Colonia Americana y en la Moderna, CAPSA dio un buen servicio, Alfaro nos dejó una deuda enorme y ahora quieren endeudarnos más comprando camiones, MC no tiene llenadera. Pedro Vázquez dice, en Oblatos hay mucha gente que se dedica a recolectar fierros viejos, que estarían dispuestos a trabajar en la recolección de basura en tanto se regularice el servicio. Margarita Muñoz dice, yo tengo 40 años viviendo en la Colonia Beatriz Hernández y el servicio de CAPSA jamás falló, imagínese, en todos estos años. Digo, no tiene tantos CAPSA, ¿verdad? Pero qué bueno, hasta los domingos y días festivos trabajaban. Le da Margarita Muñoz 10 de 10, mire nada más. José García dice, yo le digo a la presidenta de Guadalajara que tenemos una crisis, no solamente en materia de basura, también en materia de vialidad, si es que todavía existe, el tema de baches, de seguridad, y esto pues prácticamente en todo el estado, comenta don José García. Gracias también por comunicarse. Vamos a la pausa, continuamos con más. Está corriendo también la FIL Niños. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Efectivamente, paralelamente a la FIL Adultos, está la FIL Niños, que se lleva a cabo en el mismo lugar, ahí en la Expo Guadalajara, solo que hay un pabellón especial para todos los niños de 0 a 15 años. Son talleres de lectura, son convivencia con los escritores, aprenden a cómo escribir un libro, cómo empezar a ordenar sus ideas para ser escritores, hay, como te comento, talleres y también eventos musicales. Platicamos con la coordinadora general de FIL Niños, Ana Luelmo, y esto fue lo que nos comentó en torno a las actividades que hay en la Expo Guadalajara de FIL Niños.
Es que asistan a principalmente estos talleres de los que te hablaba, porque es ahí donde la formación de lectores es la que más nos apasiona, y entonces en estas experiencias van a poder acercarse de una manera lúdica a los libros. Pero también tenemos encuentros con autores, que es el programa de talleres espontáneos, y que este programa es muy interesante porque se llama espontáneo precisamente porque busca la oportunidad de esos autores que están aquí en la FIL, que vienen de otros países y que les interesa interactuar con el público de Guadalajara, porque les interesa ver cómo reaccionan los niños a sus libros. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un autor taiwanés, que es Su Kung Liu, que viene a compartir un proceso creativo con los niños. También Nicolás Peruso, que viene de Uruguay. O Fernando Carabajal, que es un artista y también escritor, que también viene a trabajar con los niños. O también la editorial Oink, que tiene un taller que se llama Catapunti. Y bueno, el programa es muy amplio. También mencionando, por ejemplo, el foro de espectáculos, tenemos 23 compañías nacionales e internacionales que estarán dando funciones durante los 9 días de la feria. Cada hora tenemos una función distinta que puede ir desde ópera, clown, títeres, danza, teatro y muchas expresiones artísticas. Y también tenemos, por ejemplo, la visita de la delegación. El invitado de honor este año, como saben, es España. Y por parte de España ya hay una compañía muy interesante que se llama Truca Circus, que lo que propone es una revisión del clásico del Quijote a través del clown y la música clásica.
Ahí está lo que comenta Ana Luelmo, coordinadora general de FIL Niños. Hay mucho que hacer. Yo le preguntaba si FIL Niños no se parece a Papirolas. Decía que no, Papirolas son más que nada eventos multiculturales incluso, porque se presentan obras y otras cosas, y aquí pues todo tiene que ver con los libros, cómo leer, saber leer, cómo escribir un libro, participar con los escritores. Está padre, está muy padre esta FIL Niños, le han echado muchas ganas. Hay que comentar también que en el foro se estarán presentando diversos eventos musicales, uno de ellos Patita de Perro, que es un grupo de Puebla, rock para chavitos, y a los niños ponen a brincar y que lávate los dientes y que aquí, que allá. No, es algo muy, muy padre. La FIL Niños, se repite, está en un pabellón especial de la Expo Guadalajara para que los niños lleven a sus papás, con precio de entrada para los niños de 25 pesos. Acuérdense que la entrada para adultos es de 30 pesos, para niños es de 25 pesos y durará lo que dure la Feria Internacional del Libro. Miguel Ricardo, ese reporte que te tengo, hay que ir también a la FIL Niños.
Sí, por supuesto, para todos que haya un contacto con la cultura, particularmente en este caso en la Fiesta de las Letras, pues un contacto con la literatura. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Antes de la pausa, algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas, algunas de estas participaciones que tienen que ver con este gran tema en Guadalajara, perdón, que es justo el de la recolección de basura. Dice Sergio que hay que pedirle apoyo a Tonalá. Ellos pudieron con camiones y camionetas para salir de esta situación y ver qué es lo que nos conviene, porque nos quedamos sin camiones de basura y sin patrullas, gracias a nuestros líderes Enrique Alfaro y Lemus, dice Sergio. Gracias a Ricardo Martínez, quien dice: Guadalajara nunca tendrá un buen servicio de recolección. CAPS en 30 años no pudo con sus empleados. El ayuntamiento con sus colaboradores recogen hasta muertos ahora que están en mejoramiento urbano, y hoy que tendrán la recolección general de la basura harán lodo. Cabe recordar que esta recolección es para casa habitación, no para negocios, y ahí es en donde se hace dinero, por la falta de implementación de la ley. Es lo que dice Ricardo Martínez, su interpretación respecto a este tema. Jesús Rojas dice: yo no sé si la presidenta es muy ingenua o tal vez esté mal informada respecto a lo que hará el presidente Donald Trump. Él tiene que darle cuentas a sus ciudadanos y no darle gusto a los mexicanos. Y sobre este mismo tema, José Ángel Brambila dice en cuanto a la intromisión de Estados Unidos en asuntos de México y la respuesta de la presidenta de que tenemos el himno nacional, sobre todo en lo referente a más si usare un extraño enemigo, le recuerdo que en la invasión de 1845 al 47 perdimos más de la mitad del territorio, 2.300.000 kilómetros, dice José Ángel Brambila Campos, gracias también por su comunicación. Bueno, hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta para compartirle la información deportiva. Nos vamos a lo mejor de la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano está listo con nosotros. Bienvenido, Manuel.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con boxeo porque a la edad de 46 años falleció el día de hoy Israel Magnífico Vázquez, ex campeón mundial de boxeo. Perdió la batalla contra el cáncer, informó el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán. Gracias, Israel, por tantos recuerdos maravillosos que nos ha regalado con tus acciones dentro del ring, pero sobre todo fuera de él. Ahora eres eterno, descansa en paz, todo estará bien, publicó el dirigente del CMB. El Magnífico Vázquez tuvo una carrera de 49 peleas como profesional y terminó con marca de 44 victorias, 32 knockouts y 5 derrotas. En automovilismo, el piloto regiomontano Noé León, de 19 años, quien disputará su segunda temporada en la Fórmula 3 con Prema, equipo que ha impulsado las carreras de Charles Leclerc y Oscar Piastri, entre otros, tendrá el patrocinio de Telmex con el objetivo de llegar a la Fórmula 1, señaló Jimmy Morales, director de esta escudería. La Fórmula 1 es el sueño y el objetivo de tener otro piloto, además de Checo Pérez y Esteban Gutiérrez. Ojalá y el afortunado sea Noel, indicó Jimmy Morales. Noel León ganó la Eurofórmula en el 2023 y el plan es que el próximo año pueda dar el salto a la Fórmula 2, competir ahí 2 años en esa categoría y en 2027 buscar entonces un asiento en la Fórmula 1. El linebacker de los Tejanos de Houston, Aziz Al-Zahir, fue castigado con 3 juegos sin goce de sueldo por el golpe que le propinó al quarterback de los Jaguares de Jacksonville, Trevor Lawrence, y que le provocó una conmoción cerebral, informó John Runyan, vicepresidente de operaciones del fútbol americano de la NFL. Fue presentado esta mañana, el día de hoy, el argentino Javier Mascherano como nuevo entrenador del Inter Miami de la MLS. Mascherano dice que cuidará las formas para que su amistad con algunos de los jugadores del equipo y principalmente con Lionel Messi se mantenga intacta. Vamos a escuchar parte de lo que comentó, en este caso, Mascherano.
Más allá de que mi relación seguirá obviamente de la misma manera, yo se lo dije a Jorge, se lo he dicho a Leo y a los chicos, yo no voy a poner en juego los años que he tenido o los años que tengo de relación con ellos por un cargo, no soy así. Para mí la vida va más allá del fútbol, más allá de que acá ahora todos estamos en lo mismo y nos involucramos para hacer las cosas de la mejor manera y para que el Inter Miami pueda estar lo más arriba posible.
¿Qué le parece a usted? Ahí está Javier Mascherano. Él va a dirigir, pues a partir de hoy, además de Messi, a Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez, quienes ya fueron sus compañeros con el Barcelona. Ahora los tendrá bajo su mando y bueno, pues él es el encargado de dirigir a este Inter Miami, que recuerde usted, es invitado especial para el Campeonato Mundial de Clubes que se va a celebrar el próximo año. Por lo pronto, se va a realizar el sorteo próximamente ahí mismo en Miami. Ya todo está listo, los bombos conformados por la FIFA. Y bueno, pues arranca entonces la presencia de Javier Mascherano, pero poniendo pues esta situación de cuidar las formas y sobre todo que la relación que va a tener ahora con Lionel Messi no se vea afectada por esa amistad de tantos años. Hay actividad en estos momentos allá en España, donde el Barcelona, que estaba en apuros, finalmente parece que ya pone tierra de por medio. Está derrotando 3-1 al Mallorca, y es que estaban 1-1 y apretado el encuentro. Hay que recordar que el Barcelona pues había iniciado con un colchón importante en la Liga de España como líder de la competencia. Sin embargo, el Real Madrid ya se le acercó a solo un punto el fin de semana. Bueno, pues ahí está el Barcelona en este momento, ganando 3-1 al Mallorca, un encuentro en el que Lewandowski, por cierto, es suplente por primera vez después de 20 partidos. Las cosas no se le estaban dando al Barcelona y hay algunos ajustes, entre ellos el que Robert Lewandowski vaya a la banca. Todavía no termina el juego, 3-1 gana en este momento el Barcelona. Y la Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano confirmó hoy a los silbantes Fernando Hernández y Óscar Mejía para los juegos de ida de las semifinales de la liguilla por el título en este torneo de apertura de la Liga MX. Mañana en el Alfonso Lastras, allí en San Luis Potosí, el cuadro potosino recibe al Monterrey y pitará el Curro Hernández. Mientras que el jueves, Óscar Mejía tendrá a su cargo el duelo entre América y Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes. Por lo pronto, pues esperemos que de lo que menos se hable sea del arbitraje y que tanto Fernando Hernández como Óscar Mejía cumplan con una buena actuación en esta liguilla por el título del fútbol mexicano. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Al regreso de la pausa tenemos más. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Katia Plasencia tiene los detalles. Adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que desde hace algunos años Disney ha apostado por llevar sus clásicos animados al formato de live action, generando entusiasmo pero también mucha controversia. Y es que su próxima apuesta es una nueva versión de Blancanieves, pues que sí, ha dado muchísimo de qué hablar desde su anuncio. Una de las principales razones de la polémica ha sido la elección de Rachel Zegler como la princesa, un casting que también ha dividido opiniones entre los seguidores hasta pues la historia original. Y pese a las críticas, Disney dentro de unos meses va a estrenar su película, pero recientemente a través de sus redes sociales la compañía reveló un nuevo póster oficial y un tráiler que ofrece una visión más completa de los personajes, incluidos por supuesto los 7 enanos. Y continúa, por supuesto, la polémica, porque, bueno, pues a mucha gente como que no le gustó que estuvieran tan caricaturizados, sería la palabra, y de pronto ya no sabes si sí estás en live action, si no es, si fueron hechos por computadora, o qué es lo que sucede. Y ojo, el más reciente avance de Blancanieves, pues marca la primera vez que los espectadores van a poder apreciar con detalle, insisto, a estos 7 enanitos, quienes han sido recreados con efectos visuales. Pero insisto, ha sido súper polémico desde prácticamente que se anunció. A muchos no les gustó la elección de Blancanieves, a otros pues la elección de la bruja también en este cuento. Ya lo veremos cuando se estrene. Y cambiamos de tema y ahora les cuento que todo mundo habla de una de las canciones más exitosas de Mariah Carey, que es All I Want for Christmas Is You. Es este tema que todo mundo pone en Navidad y que sí, de hecho hasta se hacen memes y demás hablando de Mariah, diciendo que ahí viene a cantar este tema una vez más. Pues, ¿qué creen? Que se reveló cuánto gana. Ojo, ¿cuáles son los ingresos constantes a lo largo del tiempo de Mariah y esta canción? Pues ya se habla que Mariah gana entre 2.5 millones y 3 millones de dólares anuales gracias a la reproducción de esta canción en plataformas digitales como Spotify o como Apple Music. Además, por supuesto, de las ventas de discos, descargas digitales y licencias para comerciales y películas. Este flujo de ingresos no se limita a diciembre, aunque el pico ocurre, pues obviamente en la temporada navideña, pues la canción se mantiene un nivel estable de reproducciones durante el resto del año, así que para los que mucho critican, pues ahí está, Mariah Carey está recibiendo entre 2.5 millones y 3 millones de dólares anuales con este tema. Y por último, bueno, pues una vez que falleció la señora Silvia Pinal, se acerca la polémica. Y es que hay muchas especulaciones sobre su herencia. Obviamente se revivieron las palabras que Pepillo Origel asegura ahora que la primera actriz le obsequió el famoso retrato que le realizó Diego Rivera en 1956. Él asegura que sí, que la diva se lo regaló. Sin embargo, también igual, en el testamento, ahí pues se habla de que la heredera de ese cuadro es Alejandra Guzmán. Y creo que es lo que es válido, pues sería el testamento y no las palabras de Pepillo Origel. Que, ojo, este cuadro está evaluado en 3 millones de dólares aproximadamente. Una vez que falleció doña Silvia, se habla de que cuesta ya muchísimo más. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Katia, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Vámonos a la pausa y continuamos con más. Continuamos con la información en materia de seguridad. Fernando Núñez de vuelta con nosotros. Adelante, Fer.
Ricardo, buenas tardes. Te saludo de nueva cuenta a ti y a todos los que nos ven a través de este espacio. Comentarte que pues esta tarde se han suscitado acontecimientos de seguridad que es importante dar a conocer, como por ejemplo uno que ocurre en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Ricardo. Y es que durante estas últimas horas se dio a conocer el hallazgo de lo que autoridades conocen como un bulto sospechoso con forma de silueta humana, por lo que oficiales de la policía de Tlajomulco de Zúñiga se trasladaron hasta la colonia Villa Fontana Aqua, al cruce de las calles Santander y Villa León. Y es justo cuando llegan a este punto que confirman la veracidad de este reporte, y es que encuentran el cuerpo de una persona con huellas de violencia. Esta se encontraba envuelta en plástico en color negro y amarrada con un lazo. Se presume que podría tratarse de una mujer, y es que debido a las condiciones en las que fue encontrado este cuerpo y el estado de descomposición, paramédicos no pudieron determinar las causas de muerte ni el tiempo de evolución cadavérica, así como el sexo de la víctima. Pero contarte también sobre un hecho que se registra en la calzada Independencia hace aproximadamente una hora, y es que un hombre de aproximadamente 55 años de edad perdió la vida luego de intentar cruzar la calzada Independencia. Justo en ese momento, Ricardo, circulaba un joven motociclista de aproximadamente 26 años, quien pues no alcanzó a frenar y pues se llevó en el fuerte impacto a este hombre, que desafortunadamente pierde la vida. Es en la zona centro del municipio de Guadalajara, entre las calles Prisciliano Sánchez y Héroes de Independencia, donde se registra este desafortunado hecho que mantiene dos de los carriles de la importante vialidad cerrados a la circulación, lo que genera conflicto vial importante para aquellos que circulan por la zona, pues tome rutas alternas. Y rápidamente te cuento que otro motociclista se encuentra grave de salud. Este circulaba sobre la carretera Colotlán cuando de pronto se impactó en la parte trasera de una camioneta, lo que le provocó lesiones de gravedad que lo trasladaron hasta un puesto de socorro por parte de los servicios médicos municipales. Un repartidor de una cadena de venta de pizzas, el que termina colisionando de esta manera. Y por último te cuento que un ciclista que pedaleaba en la zona del Tapatío, en la carretera Chapala, pues estaba realizando esta actividad en la zona del acotamiento, cuando de pronto pues un vehículo intentó rebasar por este carril de acotamiento, pues terminó impactándolo, lo que le provocó lesiones de consideración que lo llevaron a ser trasladado hasta un puesto de socorro del municipio de San Pedro Tlaquepaque con lesiones de gravedad. Ricardo, la información más relevante que se ha registrado en estas últimas horas.
Fer, te agradezco mucho el recuento, nos mantenemos al pendiente de lo que ocurra en este ámbito aquí en nuestra ciudad. Por lo pronto, gracias, buenas tardes.
Ricardo, excelente tarde, un gusto como siempre.
Muchas gracias, es el reporte de Fernando Núñez con esta información en materia de seguridad. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más. Gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Algunos otros de sus comentarios, el caso de Mari Carmen, quien dice sobre el tema de la recolección de basura, sería conveniente que nuestras autoridades nos hagan una invitación y generar mayor conciencia para que produzcamos menos basura, y más ahora que vienen las posadas, que era parte justo de... pues el llamado que en este caso hacía precisamente la alcaldesa tapatía, un asunto de corresponsabilidades, evidentemente algo que tienen que resolver las autoridades tapatías, pero es importante que nosotros también, desde nuestro ámbito, desde nuestro hogar, desde nuestras posibilidades, pues entendamos que el asunto no será sencillo. Si se hizo bien o mal, bueno, hoy estamos parados en ese punto y evidentemente pues se tiene que resolver, y ahí está el llamado también que hace Mari Carmen, ¿no? A procurar generar pues menor basura. Dice la señora Alma Rosa: yo solo quiero decir que tengo 25 años viviendo en el fraccionamiento Revolución en Tlaquepaque y nunca tuve problemas con la recolección. El problema es que hay personas sucias que no están al pendiente de la basura, siempre la botan a la calle o a la esquina de su casa y se hace un desorden. También personas que no tiran la basura en su lugar, aunque, bueno, pues afirmar que el servicio que ha prestado CAPSA ha sido constante y permanentemente extraordinario, de 10 y nota, pues sería tratar de vender una idea que me parece se aleja, ¿no?, de la realidad. Habrá quienes tengan una buena experiencia y habrá habitantes de otros puntos de la zona metropolitana, y específicamente en este caso de lo que estamos hablando, de Guadalajara, en donde, bueno, las cosas evidentemente pues no están caminando bien, así que bueno, pues este es el tema del que indiscutiblemente se seguirá hablando durante los próximos días, semanas, dos semanas, para que venza la concesión de CAPSA, y pues no sabemos qué va a pasar. No, las autoridades tapatías dicen: mañana publicamos una licitación nacional pública, abierta, a una empresa que nos quiera y nos pueda vender 160 camiones. Una licitación que además se va, digamos, de volada, en lugar de ser 10 días, se publica durante 5 y se elige al ganador, porque están literalmente en contra del reloj. Y es un tema trascendental. El servicio de recolección de basura es un asunto que tiene que ver incluso con la salud. Y hablando de los impactos a la salud, hablando de impactos en materia de medio ambiente, informarle a usted que hace algunas horas, a las 10 de la mañana, se activó una contingencia atmosférica fase 1 en la zona de Santa Fe por la mala calidad del aire. Cuando se activa una contingencia de estas características, lo que se le recomienda a la ciudadanía es evitar hacer actividades y ejercicio al aire libre, evitar el uso del vehículo, utilizar cubrebocas si tiene alguna enfermedad respiratoria, comer alimentos ricos en vitamina C y sobre todo tomar líquidos en abundancia. Hay que cerrar puertas y ventanas, hay que mantener a niños, a personas adultas mayores y a personas con algún tipo de enfermedad respiratoria dentro del lugar. Esto es importante, y desde hace 3 horas, como le digo a usted, permanece activa esta contingencia atmosférica fase 1 ahí en la zona de Santa Fe, y hay algunos otros puntos de la ciudad en donde pues evidentemente la calidad del aire no es la mejor, de acuerdo con la red de monitoreo atmosférico del gobierno estatal. En este punto de la ciudad la calidad pues es muy mala. Hay otras zonas, por ejemplo en el caso de Las Águilas, de Miravalle, de Las Pintas, en donde la calidad del aire es regular. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, allá en la zona de Atemajac. En el resto de la ciudad es buena. Sin embargo, cuando promediamos la calidad del aire que en general estamos respirando quienes habitamos la ciudad, es mala, de acuerdo con la red de monitoreo del gobierno estatal. Así que téngalo usted en cuenta, es importante darle un seguimiento puntual a la información oficial que difundan las autoridades estatales, sobre todo cuando toca tomar algunas precauciones. Nos vamos, gracias por su compañía, que tenga usted una excelente tarde.